El trastorno por déficit de atención, hiperactividad, TDAH, es una de las condiciones más comúnmente que vemos tanto en adultos como en niños. Se caracteriza por dificultades para prestar atención, obviamente la hiperactividad y la parte de la impulsividad. El tratamiento a menudo incluye una combinación de terapia, medicación y ajustes también en su estilo de vida para poder controlar los síntomas de manera mucho más efectiva. Si usted sospecha que tiene ADHD o algún familiar, llegó al podcast correcto. Bienvenido a nuestra sesión número 18 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí, como siempre digo, con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network. Aquí usted va a encontrar la información que necesita para lidiar con todos estos síntomas. Ya que el trastorno es una condición del neurodesarrollo, como podemos estar pensando quizás como el déficit de atención con hiperactividad pudiera estar haciendo que mi cerebro sea neurodiverso. Y digo neurodiverso porque no es que mi cerebro está dañado, no es que está roto, no es que no sirve, es simplemente que funciona diferente, así que procesa información de una forma diferente. Pero vamos a entender un poco lo que pasa, ¿verdad? En esos neurocircuitos, de qué forma entonces mi cerebro es diferente, es neurodiverso. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que significa, ¿verdad? Y de lo que impacta en lo que sería el lóbulo frontal, ¿verdad? Sabemos ya y como hemos hablado y hemos discutido y hemos aprendido aquí anteriormente, en mi lóbulo frontal es donde están todas las funciones ejecutivas. Esas que trabajan para el control de impulsos, la atención y la organización. También la planificación. Y sabemos que estas áreas pueden ser menos activas o pueden estar menos desarrolladas en el ADHD, por eso es la parte, ¿verdad?, de impulsividad y desorganización. Por otra parte, está también el efecto en lo que serían los neurotransmisores, que son los químicos que están en mi cerebro. Así que pudiera estar asociado desequilibrio en ciertos neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que nos ayudan en la regulación de lo que sería la atención y el control de los impulsos. También está de alguna forma desarrollado diferente el sistema de recompensa, así que puede también cambiar su funcionamiento porque las personas con ADHD pueden tener o presentar mayor dificultad para retrasar la gratificación y entonces lo que buscan es recompensar inmediatamente sin tener en cuenta esas consecuencias a largo plazo que también vemos, ¿verdad?, como parte de la impulsividad. Y está el factor genético, que sabemos que hay un buen y un fuerte componente genético en el TDAH, así que hay muchos genes que están implicados en su desarrollo. Entre estos factores genéticos, pues pueden influir también la función y el desarrollo de su cerebro. Pero podemos hablar entonces de qué tipo de tratamiento me ayudaría a poder lidiar un poco mejor con mi ADHD. Pues está la terapia cognitiva conductual, es una de las terapias que más utilizamos. Aquí básicamente, y como hemos mencionado anteriormente, el objetivo es cambiar patrones de pensamiento y comportamientos quizás negativos, lo que aumenta, ¿verdad?, esos síntomas del ADHD. Así que esta terapia lo que busca es cambiar un poco, ¿verdad?, esa forma en que pensamos. Igualmente, si son niños los que están experimentando el ADHD, podemos trabajar con la formación para padres y esto permite, ¿verdad?, que el padre pueda participar activamente en el tratamiento. Esto es fundamental para poder aprender esas estrategias efectivas y para poder gestionar el comportamiento de sus hijos tanto en el hogar como en la escuelita. Así que vamos a ayudarlos a proporcionar un entorno estructurado y de apoyo. Igualmente está el entrenamiento de habilidades sociales, pues porque esto ayuda a estas personas, ¿verdad?, a desarrollar mejores sus habilidades interpersonales, la forma en que se relacionan con los demás, incluida la comunicación y la creación de relaciones saludables. Y obviamente pues la psicoterapia, que aquí entra lo que sería ese apoyo personalizado para establecer y alcanzar objetivos. Aquí también podemos trabajar mucho con lo que sería el gestionar el tiempo, mejorar la organización, establecer quizás, ¿verdad?, metas a largo plazo y a corto plazo que pueden ser también dificultades dentro del ADHD. Recuerde que estos tratamientos psicológicos se utilizan a menudo junto con la medicación, así que debido a esos cambios, ¿verdad?, que ocurren en nuestros neurotransmisores. Cuando tenemos ADHD, la medicación viene a trabajar como más bien a nivelar esos químicos y hacer que pues ustedes puedan funcionar de una forma mejor. Los cambios en los estilos de vida para crear entonces un plan de tratamiento integral son también frecuentemente recomendados. Así que el enfoque puede variar en función de la edad, va a variar también en función de la gravedad de los síntomas y de las necesidades que son únicas y especiales de cada una de las personas. Así que igualmente podemos darles unas recomendaciones un poco más específicas que tú puedes poner en práctica ya. Como les dije en el podcast anterior, busca lápiz y papel si eres tú el que necesitas esto, si es tu hijo o algún familiar, porque vamos a comenzar con algunas de ellas, son básicas y las puedes comenzar hoy. Lo primero que tenemos que evaluar es mi entorno, ¿verdad? Si yo tengo que hacer algún cambio, si mi entorno es bueno, si está libre de distracciones, si está organizado el área de trabajo o el área donde estudio, si puedo utilizar en ese espacio auriculares, ¿verdad? Con cancelación de ruido, y eso permite que la distracción sea quizás menos y me ayude más en el aspecto de la concentración y la atención. Igualmente, si usted está en un tratamiento o va a iniciar un tratamiento farmacológico y le recetan algún medicamento, es importante que pueda trabajar directamente con su proveedor, que le esté recetando su medicamento para ajustar y controlar la eficacia del tratamiento farmacológico. Nuevamente vamos a evaluar, ¿verdad?, esos posibles efectos secundarios y, como les he dicho en ocasiones anteriores, si hay algún medicamento que yo siento que no está haciendo el efecto que esperamos, antes de alterar el tratamiento yo por mi cuenta en mi casa, voy a llamar, ¿verdad?, a mi proveedor médico y le voy a consultar sobre estos efectos secundarios que estoy teniendo y cómo podemos mejorarlos. Aparte de esto, vamos a tener una comunicación abierta. Yo pienso que esto es clave. Es importante que usted pueda comunicarse con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo sobre su ADHD, educarlos sobre la condición para que ellos también puedan, de alguna forma, ofrecer un ambiente de comprensión, de aceptación y de apoyo. Los check-ins regulares. Usted va a programar esos check-ins, esas citas regulares con su médico, con su psicólogo, con su psiquiatra, neurólogo, el especialista que esté a cargo de su tratamiento, para ir evaluando cómo este tratamiento ha ido funcionando y hacer los ajustes que sean necesarios. Igualmente, utilice un planificador, un calendario digital o un calendario, si usted es de los que le gusta escribir a papel y lápiz, se lo puedo recomendar también. Yo preferiría el aspecto digital porque ahí tendemos, ¿verdad?, a tener mayor acceso, no se nos pierde el calendario, no se nos queda la agenda, y es una forma, ¿verdad?, bien chévere de mantener ese detalle de esas tareas, esas citas, los plazos que tengo, ¿verdad?, para poder llegar a las metas o llegar, ¿verdad?, al objetivo que tengo planificado. Y también me ayuda, ¿verdad?, a establecer recordatorios para eventos importantes, esos alerts, ¿verdad?, que les puede ayudar. Muchas veces utilizo con mis pacientes la plataforma de Google Calendar, que es una plataforma que básicamente todos tenemos acceso a ellos y tiene todas esas features, ¿verdad? Puedo tener alarmas, recordatorios días antes, una hora antes, media hora antes, que me ayuda a mantenerme dentro de esa programación, ese schedule que yo tenía ya listo. Igualmente, lo que serían las listas de tareas pendientes, yo puedo crear listas de tareas diarias o puedo crear listas de tareas semanales. Voy a priorizar las tareas. ¿Y cómo priorizo, verdad? Porque eso también tiende a ser una duda. Pues usted va a verificar cuáles son las fechas de vencimiento, cuáles son las fechas en que quizás tengo que entregar ese trabajo o para cuándo es esa cita. Y de esa forma yo puedo determinar qué tiene prioridad en ese listado de tareas que tengo pendientes. Voy a dividir esas tareas en pasos más pequeños y que sean manejables. Es importante que esas metas que yo voy a establecer a corto plazo sean metas reales que yo pueda cumplir y que no me desanimen, sino lo contrario, que creen motivación en mí. Las técnicas de gestión de tiempo, pues podemos utilizar, ¿verdad?, en los cronómetros. Podemos utilizar otros métodos, ¿verdad?, para poder gestionar el tiempo, tanto el teléfono, quizás para asignar periodos específicos de tiempo para tareas específicas. Esto debe ser una de las grandes dificultades que experimentamos cuando tenemos ADHD. Pensamos que tenemos 2 horas o pensamos que llevamos 1 hora en la tarea y en realidad llevamos todo el día haciéndola cuando miramos son las 5 de la tarde y todavía no he terminado ni la primera parte de la tarea. Así que establecer tiempos por tareas les va a ayudar a manejar el tiempo, ¿verdad?, de una forma un poco más efectiva. Organice regularmente su espacio físico. Es importante que el lugar donde usted trabaja esté ordenado, las cosas estén en su lugar, ¿verdad? En el lugar designado. Si yo todos los días llego y pongo las llaves en el mismo lugar, muy probablemente las llaves no se me pierden. Pero si un día llego y las pongo en la cocina y otro día en el cuarto y otro día las pongo en el gavetero, siempre voy a estar searching, ¿verdad? Siempre voy a estar buscando en dónde fue que dejé las llaves. Así que designe lugares, sobre todo para artículos que yo utilizo diariamente. Designe lugares también para documentos, etcétera. Mantener ese lugar limpio me puede ayudar también a reducir las distracciones y puede disminuir hasta cierto punto ese sentimiento de overwhelm que a veces produce cuando vemos que las cosas están un poco desorganizadas. La codificación de colores, yo lo utilizo tanto para adultos como para niños. Utilizamos quizás carpetas o etiquetas, marcadores que estén codificados por colores. Esto me ayuda un poco a categorizar y así me permite entonces identificar fácilmente lo que estoy buscando, elementos o tareas, o la tarea que vaya a estar realizando. Las herramientas digitales, ¿verdad? Como aplicaciones de productividad. Hay software que están diseñados para la gestión y organización de tareas. Está Trello, está Evernote y hay muchos otros, ¿verdad? Que también les ayudan a mantener todo en un mismo lugar. No tengo que estar accesando diferentes aplicaciones, sino en la misma aplicación puedo tener todo. Eso también entonces facilita la gestión. Establecer los recordatorios, ya sea digital o sean físicos. O sea, desde poner un recordatorio en mi celular hasta pegar un post-it en un lugar donde sea visible. Y eso me ayuda a mantener rutinas diarias. Por ejemplo, también me puede ayudar a cuando tomar medicamentos, cuando tengo que revisar mi correo electrónico, cuando voy a iniciar tareas específicas y todo eso lo tengo ya establecido de antemano. Una vez usted pueda comenzar a establecer, ¿verdad? Esta serie de cambios en su rutina diaria, usted va a ver que está desarrollando un hábito y esto se va a convertir en algo que ya le va a salir naturalmente. Ya es algo que conforme el tiempo va pasando, usted funciona de esa manera, así que usted crea un pequeño ritual, va a crear, ¿verdad? Esa pequeña rutina diaria, esto se va a convertir en un hábito y obviamente, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo, va a ser mucho más fácil poder cumplir con esas tareas y con esa agenda que usted está programando. Igualmente, esto ayuda a reducir la fatiga de estar tomando decisiones o de estar improvisando constantemente. Yo le digo apagando fuego, ¿verdad? Y yo no necesito estar todo el tiempo apagando fuego ni improvisando. Yo puedo organizarme, yo puedo planificar, puedo tomarme el tiempo, ¿verdad? Para poder cumplir con cada tarea sin la necesidad de tener ese rush diario. La parte de dividir las tareas dentro de las que son más grandes hasta subtareas más pequeñas y más manejables, también me va a ayudar en ese aspecto de poder manejar bien el tiempo. Si sé que es una tarea grande, sé que entonces voy a tener que tener más tiempo para completarla, por lo tanto, dentro de mi agenda voy a buscar en qué espacio de tiempo voy a poder dedicar esas 3 o 4 horas a esta tarea que me toma más tiempo. Sin embargo, si es una tarea pequeña, pues es algo que lo puedo intercalar en mi diario, quizás en algún rato que tenga libre, aprovecho ese momento para hacer esa tarea pequeña. Es importante que nos concentremos en completar una tarea a la vez. Hay un aspecto bastante típico del ADHD y es que hay personas que les gusta hacer muchas cosas a la vez y a veces pues la tarea está incompleta e inician otra tarea. Y mi recomendación sería termina primero lo que estás haciendo y luego entonces inicias la otra. Esto se va a hacer mucho más fácil si puedo establecer prioridades. Una de las quejas es que sí, pero tenía que entregar esto y me puse a hacer quizás otra tarea que tenía más tiempo para entregar, otro trabajo. Y entonces ahí es importante ver esa parte de poder hacer esa lista de tareas pendientes y poder priorizar. Utiliza, ¿verdad?, estas listas de verificación para varios aspectos de su vida. Puede ser si tengo que hacer compras, si tengo que hacer tareas domésticas, si tengo que hacer tareas relacionadas con el trabajo y voy haciendo como un checklist, voy marcando, ¿verdad?, aquellas tareas que ya cumplí o aquellas que quizás están pendientes por cumplirse. Hay muchísimas plantillas en internet que usted puede utilizar tanto para las tareas del hogar como para los comestibles que están hechas ya. Usted lo que tiene que hacer es imprimirlas y tenerlas a la mano y ahí usted puede organizarse mucho más, ¿verdad?, mientras va tachando aquellas tareas, ¿verdad?, o aquellos alimentos que haya ya logrado encontrar antes de hacer la compra, etcétera. Identifica entonces las tareas más importantes y esas son las que vamos a abordar primero. Y esto es parte de establecer prioridades. Evitar la multitarea, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Eso es contraproducente para las personas con ADHD. Así que igualmente tengo que minimizar esas distracciones. Yo puedo identificar cuáles son las distracciones más comunes en mi entorno y buscar las medidas más apropiadas para poder reducirlas o eliminarlas. Y esto podría implicar el uso de auriculares, como mencioné anteriormente, la creación de un espacio de trabajo en un lugar un poco más silencioso o el bloqueo quizás de otras páginas de internet que estén abiertas, esas personas que tienen muchas ventanitas y de repente, ay, se me olvidó que tenía que hacer esto y entonces me voy a la ventanita y luego regreso, pero no sé dónde me quedé. Entonces estoy como en esa rueda en donde realmente ni termino, a veces no empiezo y tampoco termino nada. La responsabilidad es sumamente importante y es parte de lo que es la organización. Si usted siente que necesita ayuda en esta parte, y usted puede llamar a un amigo, puede llamar a un familiar, en esos primeros momentos en que usted está iniciando, ¿verdad?, esta parte de organización, puede también solicitar el apoyo de una persona que pueda ayudarle. En la parte de sistemas de recompensa, siempre les digo, ¿verdad?, que de alguna forma yo tengo que recompensarme por el esfuerzo que estoy haciendo y si es mi niño, recompensar a mi niño por el esfuerzo que está haciendo. Y es una buena forma de que me va a ayudar a motivarme para completar tareas o para mantener, por ejemplo, ese espacio organizado. Estas pequeñas recompensas lo que buscan es motivarte a mantenerte en ese enfoque, ¿verdad? A mantener la agenda, a mantener ese espacio organizado, a mantener esa lista de tareas que tengo pendientes. Si tú sientes que realmente necesitas ayuda profesional, que realmente esto es algo que se te va a hacer muy difícil poder comenzar a hacerlo tú solito, pues considera trabajar con una persona, ¿verdad? Un terapeuta, un profesional médico que te ayude, ¿verdad? Que esté especializado y que pueda darte, ¿verdad?, estos tips o tips adicionales. Vamos a proporcionar entonces estrategias y apoyo, ¿verdad? A medida que usted va logrando algunas de ellas, algunas se hacen más difícil, usted identifica y busque esa ayuda. Como siempre les digo, ¿verdad? No estamos solos en estos procesos. Recuerda que para mejorar estas habilidades de organización se va a requerir tiempo, se va a requerir práctica. Sea paciente consigo mismo, continúe refinando sus estrategias a medida que descubra qué es lo mejor que funciona para usted. Importante esa parte de la consistencia y mantener un enfoque estructurado. Esto es especialmente beneficioso cuando tenemos, ¿verdad?, ADHD. Igualmente, siempre les voy a decir, no estás solo. Si tú necesitas ayuda, hay profesionales comprometidos. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Queremos acompañarte en este proceso, ¿verdad?, que puede ser un gran reto para ustedes. Así que no dudes más, no esperes más. Busca la ayuda que necesitas. Pon en prioridad tu salud mental, física y emocional. No debemos de esperar para buscar la ayuda que realmente estamos necesitando. Recuerda que tu vida vale, tus sueños valen, tú vales, no te quites, no te abandones. Recuerda que podemos contactarnos, podemos mantenernos en comunicación también a través de las redes sociales. Pueden escribirme a través de Instagram, Facebook y TikTok. Me puedes encontrar en psicoanalízame.podcast. Y recuerda, como siempre, que estas sesiones van a estar disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Bueno, mi gente, como siempre, me voy a despedir. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar allá a mi oficina, conocerme, hablar conmigo, mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León 161. La suite es la 204 en San Juan y me puedes contactar también al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.